Bienvenidos a NBA House, el podcast de la web oficial de la NBA en España, con Sergio Rabinal y Nacho Losilla. Primer episodio de resaca de las finales, que ya había muchas ganas de poder decirlo. Os aviso que hoy me tenéis a mí solo, os voy a dar una chapilla de unos 20 minutos hablando solo del Game 1 de anoche. Entonces, os aviso ya, si seguís con el podcast es absolutamente responsabilidad vuestra, más de 20 minutos escuchándome solo a mí hablar de la victoria de Los Ángeles Lakers sobre Miami Heat en este primer partido de las finales de 2020 que se salda con un favorable 116-98 para los angelinos. ¡Vamos allá! Había empezado genial la noche. Prácticamente un inicio de discurso inmejorable por parte de Miami para este inicio del Game 1. Y es que con apenas 6-7 minutos ya veían su primera gran ventaja en el marcador, parcial de 11-0. Y el electrónico en 23-10. 23-10, nada más empezar las finales de este extraño e inverosímil 2020, y unos Ángeles Lakers donde estábamos viendo, siempre tenemos esa conversación, ese debate de, oye, ¿cómo van a jugar? Grande, pequeño, etcétera, etcétera. Bueno, pues salió Dwight Howard de inicio, mantiene Frank Vogel la dinámica de las últimas semanas, y Jabal McGee ni siquiera jugó, ya se quedó completamente fuera de la rotación. El caso es que los primeros minutos de Howard no fueron buenos, no sumó en positivo para los Lakers, incluso le vimos varias acciones en las que se comió un poquito la tostada en defensa, no estaba fino y manda un tiempo muerto Frank Vogel, quiere parar el partido y ya quiere meter su primer ajuste. Va a ser fundamental en esta serie los ajustes que hagan durante los partidos, al igual que lo han sido los ajustes de un partido a otro durante otras rondas de playoffs. En este vamos a ver esa guerra de ajustes también en la misma noche, ¿no? ¿Cómo reaccionan los entrenadores al plan que tiene su rival? Aquí Vogel lo hizo bien, lo hizo rápido, y en cuanto ve ese 23-10, ese parcial de 11-0, para el partido con 5-30 por disputarse del primer cuarto, y llega, pues, digamos, el descanso habitual para LeBron James, que suele marcharse al banquillo por estos minutos, y además también se sienta Dwight Howard, que era algo evidente que le iban a sentar. Entran Rajon Rondo y Kyle Kuzma. ¿Qué significa esto? Pues muy claro, espacio para Anthony Davis. Bien, desde aquí el cuarto termina con un marcador favorable a Lakers de 28-31. Pasamos del 23-10 a 28-31. Es decir, un parcial de 21-5 para los angelinos. Anota simplemente un triple Jay Crowder e Iguodala otra canasta. Por el otro lado, KCP 8 puntos con 2 triples consecutivos en tan solo 4 minutos. Y Anthony Davis 6 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia en menos de 6. También aportaron ahí LeBron, que volvió a pista, Caruso, Rondo, pero ya aquí vimos otros Lakers y vimos a otros Miami Heat. ¿Por qué? Pues por varios motivos, sobre todo atendiendo a la parte de Miami que no vimos, es decir, ya a partir de este tiempo muerto, cuando vuelven a salir los Lakers y quedan 5 minutos de primer cuarto, no volvemos a ver a los Heat que hemos visto durante todos los playoffs. Comete 2 faltas a Bam Adebayo, mejor dicho, le señalan 2 faltas bastante justitas y esto obliga a Eric Spoelstra a introducir a Solomon Hill y a Derrick Jones Jr. Un movimiento extraño, pero ahora veremos por qué. También se empiezan a dar en estos minutos los problemas físicos de Dragic, de Butler y de Adebayo, de los que luego hablaremos también. Evidentemente, un grave problema para los Lakers. Por si no fuese poco, los angelinos se encienden, se aprietan, muy serios en defensa, defendiendo e insuperables de diferentes maneras. Porque vimos prácticamente 2 versiones, la tiradora y pequeña de la primera parte, sobre todo el final del primer cuarto, como he dicho, y ese segundo, y luego con Howard y Anthony Davis en el tercero. Los parciales son de 34-20 a favor de Lakers en el segundo cuarto y de 28-19 en el tercero. Llegaron a superar, o por lo menos a estar en los 30 puntos de ventaja en ese tercer parcial, y si cogemos el global, desde que quedan 5 minutos y medio del primer cuarto, cuando Vogel manda ese tiempo muerto, hasta el final del tercer cuarto, el parcial favorable para los Lakers es de 83-44. 83-44 en 2 cuartos y medio de juego. Si te hacen un parcial así en las finales, difícil que puedas ganar.
It ain't our ball. It's our ball, ain't it? It's our ball. Hey, it's our ball. It's our ball. Dane just laid the ball up down there. It's our ball.
Bien, después de este corte, como habéis visto aquí, quería meter un audio, no sabía muy bien qué meter, y revisando los micrófonos de la burbuja, de lo que nos está dejando en Disney, pues ese maravilloso audio de LeBron James pidiendo la pelota, que bueno, pues es curioso, ¿no? Es curioso, y bueno, pues he decidido meterlo, así que si se os ocurren así algunas otros audios interesantes, pues siempre se puede ver. El asunto de aquí al final de este podcast sobre el Game One, vamos a comentar sobre todo tres aspectos del partido. Primero, el small ball, me ha hecho ahí un fallo la lengua, un flonflin. El small ball de Miami, que no ha funcionado contra Anthony Davis, y sobre todo la defensa de Adebayo, porque han salido una serie de cifras malas de la defensa de Bam, pero el ojo no dice lo mismo, ahora lo veremos. Luego también, ¿qué han hecho bien los Lakers y qué han hecho mal los Heat? Que va bastante de la mano, sobre todo en la parte de los cambios defensivos de Miami. Y por último, pues esos problemas físicos de Dragic, Adebayo y Butler, los tres jugadores más importantes del equipo de Spoelstra, para así resumir. Bien, comenzando con el tema del small ball. Ya en su día, si echamos un poquito la vista atrás, Hassan Whiteside quedó fuera de la rotación, aparte de por su rendimiento, de sus problemas defensivos, su inconsistencia, sus desconexiones, porque Spoelstra prefería ya darle minutos, usar a Bam Adebayo, y también porque estaba un tipo como Kelly Olynyk, que aporta mucha ofensiva desde el banquillo, tira, y sobre todo, pues esto último permite más apertura de campo a Spoelstra, que le gusta mucho. Él siempre ha preferido quintetos más abiertos, de velocidad, que se puedan mover. Y aunque el canadiense en defensa, pues es más bien flojito, pues oye, siempre aporta en ataque, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Realmente Spoelstra solo tiene un jugador de tamaño, que es Adebayo, ya está. Él empezó con Howard el partido y estaba Crowder con Anthony Davis. ¿Qué ocurre? Los primeros minutos de Howard fueron malos, tuvo que salir, y ahí Bam pudo hacer un poquito más de impacto. Pero justo cuando cambian a Howard, tal, aquí es cuando llegan los problemas de faltas de Bam Bam. Comete dos, como decimos, un poquito justitas, vamos a decir. Tampoco nos volvamos locos, pero un poco justitas. Y claro, Spoelstra se encuentra con la situación. ¿Qué hago? ¿A quién introduzco? Tienes a Kelly Olynyk, que ha perdido peso en función de qué partido de playoffs, para ponerle con Anthony Davis. No pinta muy bien, pero es que si no, tus opciones son Meyers-Leonard, que no ha jugado en todos los playoffs. Es decir, no tiene alternativas Spoelstra para rivalizar por altura y tamaño, y él optó por introducir a Solomon Hill y a Derrick Jones Jr., que prácticamente no han tenido pues minutos en playoffs. Les introduce, y aquí es pues cuando llega el destrozo de Anthony Davis. La pregunta es simple, ¿puede defender Olynyk a Davis? No. Tampoco pueden Solomon Hill y compañía. Alguna acción lo hicieron mejor y demás, pero no pueden con él. El caso, la primera solución y la más obvia es que Bam esté sobre Anthony Davis. Hay unas cifras que dicen que anoche, en este Game One, Adebayo defiende en 5,8 posesiones parciales a Davis. 5,8 posesiones parciales. Y en ellas anota 8 puntos con un 3 de 3 en tiros de campo y un 2 de 2 en tiros libres. Si repasas los tiros de Anthony Davis en el partido, que ha estado muy eficiente y muy bien, ha metido 34 puntos en 21 lanzamientos, 11 de 21 en tiro, prácticamente un 53% de acierto, Adebayo defiende claramente solo un tiro. Luego hay en otras acciones en las que pasa por ahí, hay una falta que le comete que acaba en tiros libres, pero prácticamente Adebayo no le ha defendido. Y es que encima ese tiro que defiende, que es un tiro de media distancia, que Adebayo puntea y Davis clava, es con el partido resuelto, y Adebayo ya estaba lesionado del hombro, ya estaba arrastrando esos problemas. Por lo tanto, es que es muy sencillo. Ese esperadísimo duelo entre Adebayo y Davis no lo hemos visto. No se ha visto ese duelo prácticamente en ningún lado. Y cuando Davis ha estado con Bam, ha estado fantástico. No le ha permitido prácticamente nada. Y luego, pues entre las faltas, los problemas físicos, ya el equipo estaba muy fuera del marcador, no ha podido hacer nada el pivot All-Star. Al final, ¿qué ocurre? Que contra Small Ball, Davis no tiene problemas. Está como en el patio del colegio y, bueno, pues la diferencia, la cantidad de diferencias que puede marcar son altísimas. Y además lo hace sin desgastarse en exceso, ¿no? Tampoco dio la sensación anoche de desgastarse e hizo una fantástica actuación anotadora, como hemos comentado. Así que ahí, evidentemente, tienen gran problema. Tiene un gran problema Spoelstra porque o está Adebayo o se tiene que ir al small ball y algún tipo de ajuste, porque la opción de sacar a Leonard o de sacar a Olynyk, es inviable, ¿no? Contra un tipo como Anthony Davis. Bien, sobre todo lo que hizo bien Lakers, quizás sí que fue reaccionar al gran inicio de Miami. Les pilló un poco por sorpresa, o esa es la sensación que me transmitió. Y luego desde ahí los Lakers controlan el partido, se nota su seriedad, y que jugaban con el claro objetivo de ganar el anillo. Se les veía con, desde esos 6-7 minutos iniciales, empiezan los cambios, empiezan los ajustes, empiezan a meter triples, empiezan a defender y correr, y se aprovechan muy bien. Pero es que además, esto engancha tanto algo bueno de Lakers como algo malo de Miami, y es que han entregado cambios a discreción sin ningún tipo de miramiento. Es decir, incluso ni siquiera cuando había bloqueo por el medio. En cuanto podía, Miami cambiaba de defensor. ¿Qué ha hecho Lakers? Han hecho un baloncesto sencillo. Miami no ha aplicado tanto las zonas, que las suelen aplicar para cubrir a Tyler Herro y a Duncan Robinson, que son jugadores que no van tan bien atrás. Y lo que ha buscado Lakers ha sido romper de forma simple, buscar el cambio. Hay alguna jugada en la que está LeBron, ve que Tyler Herro se queda con Rondo y le dice a Rondo que le vaya a bloquear. Encuentra el cambio porque Miami los estaba entregando sin ningún tipo de miramiento, y ya desde ahí o había un 2 contra 1 o rompían con facilidad a uno de los eslabones débiles de la gran defensa de Miami, y ahí ya era muy sencillo. O había roto la defensa y tenías superioridad de 1 para tiro en la esquina, corte Anthony Davis desde línea de fondo contraria. Es decir, en cuanto superaban por 1, ya estamos hablando que tienes a LeBron y a Rondo dirigiendo, a Davis ejecutando. Es muy complicado, es muy complicado. Si ya te superan esa línea, y como decimos, lo estaban haciendo porque estaban buscando a Tyler Herro y a Duncan Robinson, que son debilidades. Ahí Miami entregó demasiados cambios de forma sencilla, que ya digo que no eran ni cambios porque muchos no había ni bloqueos. Mientras, los Lakers permiten el cambio que quieren permitir, y si no lo permiten, no lo permiten. Y persigue el jugador el jugador que inicialmente está con el manejador de la pelota, le persigue tras el bloqueo y le aguantan entre el interior y el defensor exterior, no buscan el cambio, se equilibran, está el otro jugador del lado contrario pendiente a la ayuda. Es decir, en ese sentido siguen siendo y llevan siendo toda la temporada el equipo más serio. Al final es sencillo porque Anthony Davis va a tener sus más de 20 tiros, como sea, de los suyos, de definir rápido, pero es que además los Lakers fueron agresivos, sacaron faltas, atacaron el aro y se notaba un punto más de potencia, sobre todo a partir, como digo, de ese tiempo muerto inicial de Frank Vogel. Miami me sorprendió en ese sentido, en el punto de que les faltó agresividad, esa agresividad que sí que hemos visto en otras rondas, y sobre todo los complementos de los Lakers superaron ampliamente a Miami. ¿Qué ocurre? Los Heat están jugando prácticamente con una rotación de 7 hombres. Más allá de los titulares salen Tyler Herro y Andre Iguodala, y dependen mucho de que Herro genere puntos, genere peligro, capture rebotes, cree juego y en definitiva que haga un gran papel. Los 37 puntos que le mete a Boston en finales de conferencia, pues oye, quizás sin esos 37 puntos de Herro, a lo mejor ahora no teníamos a Miami en las finales de la NBA, ¿no? Tienen mejor calidad en su rotación de 7 hombres, quitando evidentemente la diferencia de estrellas. Pero oye, los Lakers tienen más fondo de armario. Eso es innegable. Ayer, sin jugar Jabal McGee, vamos a ver si juega o no en la serie. Si Howard está a este nivel, lo va a tener muy complicado porque no hay minutos. Mientras en Miami solo están Iguodala y Herro como piezas de confianza en el banquillo, Solomon Hill, Derrick Jones Jr., Olynyk, Kendrick Nunn, veremos los papeles que tienen. En los Lakers ya está muy fijado quiénes van a ser: Rayon Rondo, Alex Caruso, Kyle Kuzma y Markieff Morris. Y con estos 4 jugadores te permite hacer muchísimas cosas, porque al final estás sosteniéndote con LeBron James y Anthony Davis. ¿Qué estamos viendo? Pues que al final alguno de estos, de Kuzma, de Rondo, de Caruso, de Markieff, de KCP, que está a un nivel altísimo durante todos los playoffs y de menos a más. Danny Green, que anoche convierte 3 de 8 en triples, buena noticia para el equipo que necesita los triples de Green, pero al final de esta nómina de jugadores siempre hay alguno que termina aportando, que termina metiendo el triple, haciendo la jugada o pues, X, ¿no? Pero siempre hay alguno que termina haciéndolo. Y es que al final tienes en la primera parte ese 11 de 17 en triples, 11 de 17 en triples en la primera mitad, que es proyección de batir tu récord de franquicia en triples. Y en la segunda, cuando reintroduces otra vez a Howard en el quinteto titular, no cambió aquí, porque otras veces hemos visto a Vogel ya meter a Markieff Morris. Aquí mantiene a Howard, sale con el quinteto titular y los Lakers estuvieron enormes en defensa y corrieron y buscaron acciones sencillas cerca del aro. Dwight Howard aquí juega unos 8 minutos y medio, 2 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias, impacto muy positivo, pero sobre todo me voy a quedar con esas dos asistencias, porque las dos fueron a Davis, buenas lecturas, buenos pases de Superman, y otro pase, otro gran pase que le dio, que terminó en falta de Davis y 2 tiros libres que convirtió. Entonces, primero te ganan con velocidad, defensa y triples, mucho espacio de AD, luego te ganan aprovechando el tamaño de sus cuerpos, es decir, al final, solo si tienes a LeBron, tienes a Davis y tienes a Howard, ya son 3 cuerpos muy grandes, y Miami, pues hay jugadores que no tienen ese cuerpo, y yo creo que precisamente uno de los que lo sufrió anoche fue Tyler Herro, que sufrió ante esos grandes cuerpos, ese poder que tiene los Lakers en sus hombres más grandes, ¿no? Que al final tienen ahí una ventaja muy clara. Y llegamos al último punto, las lesiones, porque si Miami está sin Dragic, que ha sufrido un desgarro en la fascia plantar izquierda, venía ya arrastrando problemas en el tobillo izquierdo, en el pie izquierdo, mejor dicho, durante la burbuja. Si Miami está sin Dragic el resto de la serie, esto pinta muy feo, pinta serie rápida para Lakers, porque claro, es lo que estamos diciendo, al final, si Dragic sale, la rotación pasaría a ser de 6, tiene que entrar alguien por narices, que lo lógico sería Kendrick Nunn. Dragic ha sido suplente durante la mayor parte de la temporada, pero luego, en los últimos meses, hemos visto ese cambio para que entrase el esloveno y Nunn ha ido perdiendo minutos. Entonces, perder a Dragic, evidentemente, si va a jugar, no lo va a hacer al 100%. Es una lesión complicada, es una lesión que han salido testimonios de otros jugadores, han salido también ejemplos en Twitter de otros jugadores que han sufrido esta misma lesión, que han podido jugar y han bajado sus prestaciones, su acierto, no han podido estar al mismo nivel. Por lo tanto, aquí Miami tiene un grave problema, y es que al final Dragic es el anotador sobrebote, por así decirlo de forma habitual, salvo esa explosión de Tyler Herro. Butler no es un anotador, es el motor del equipo, hay días que tira más, hay días que tira menos, no es habitual verle marcharse a una gran cantidad de tiros, pero Dragic sí que es esa amenaza, y estaba a un nivel altísimo, por lo tanto, perderle supondría que Miami posiblemente perdería su mejor anotador de todos los playoffs, así que desde luego es algo complicado. Fuera de esta lesión, de la de Dragic, que vamos a ver cómo evoluciona, no le han descartado todavía para el resto de finales, pero pinta feo, están Bam y Butler tocados, Butler del tobillo y Bam del hombro izquierdo. No parecen cosa seria, sabiendo lo guerreros que son los dos, jugarán lo que queda de final, pero evidentemente ya estamos hablando que tus 3 mejores jugadores están con problemas. Lo de Butler quizás no parece tan serio, Bam sí que se estuvo... algunos gestos de dolor que desde luego no deben dejar muy esperanzados a la afición de Miami, que cómo ha cambiado la historia en un partido, ¿no? También os digo, así son las finales, ojito, como recordemos cómo fueron las del año pasado, así que vamos a ver, sobre todo, el segundo partido va a ser clave a nivel ajustes de Spoelstra, a nivel moral, cómo sale Miami, veremos ahí, ya sabremos mejor el estado de estos 3 jugadores, así que el siguiente partido será clave, pero al final, si estos jugadores están tocados, esa idea de las estrellas de Lakers contra la profundidad y la colectividad de Miami, evidentemente va a perder peso, porque tendría mejor rotación los Lakers y Miami tendría que meter a Nunn, Olynyk, etcétera, uno de estos jugadores que al final aporta menos. Entonces, es una pena empezar así las finales, ya sabéis de sobra que yo quiero que gane Los Ángeles Lakers, que quiero que gane LeBron James, pero no quiero ver unas finales que en el tercer cuarto ya va ganando un equipo de más de 30 puntos. Entonces, a ver si en el siguiente partido nos dan buenas noticias con el parte de lesiones de Miami y vemos un partido más ajustado, un partido más entretenido. De cara al Game 2, ¿qué puede hacer Miami? ¿Qué creo que puede pasar? Bueno, de inicio tiene que estar Adebayo con Davis, es que no hay otra, este o no Dragic... tiene que estar Adebayo con Davis y se necesita mucha más agresividad de Miami y de Butler, tanto a la hora de buscar tiros libres, tanto a la hora de defender. Hemos visto en alguna situación de, no defensa en zona, pero parecido de Miami, intentando ajustar para evitar esos agujeros que tienen en defensa con Herro y con Robinson, hemos visto secuencias en las que llegaban los Lakers, 2-3 pases sencillos en la frontal, una secuencia con Rondo, Davis y Green, en la que con el segundo pase de Davis a Green está solo en el triple. Estas cosas no las hemos visto durante el resto de los playoffs. Miami necesita más agresividad. No saldrían con miedo, pero desde el tiempo muerto de Vogel no hemos visto a Miami. Es decir, absolutamente nada. Necesitan más agresividad, necesitan más tiros libres y necesitan más de Butler. Si Dragic está tocado, van a necesitar que Butler sea esa figura que asuma más tiros, le guste o no, sea o no su estilo. Es decir, Jimmy Butler normalmente le hemos visto quedarse tercero o cuarto en intentos de tiro a canasta en muchísimas noches de playoffs con Miami, por detrás de Adebayo, de Dragic y de Hero en la serie contra Boston, por ejemplo. Anoche realiza 13 tiros y necesitan que tire más. A lo mejor Butler se tiene que ir en esta serie a los 20 tiros porque Hero tiene más problemas por físico, Dragic no está bien, Adebayo no puede contra Davis. Van a necesitar que Jimmy Butler asuma más tiros porque al final es lo único que tienen más fiable, ¿no? Es su mejor jugador. Y para terminar, los Lakers, pues qué decir, van a seguir haciendo lo mismo. Un juego simple en ataque, de mucha inteligencia, de mucha comunicación entre ellos y de a tomar decisiones sencillas con lecturas correctas. Miami tiene que bajar los porcentajes de Davis, de LeBron. Es decir, Davis va a hacer los puntos, LeBron va a hacer los puntos. Pero no puedes, es que no van a ganar si están tirando con esta eficacia. Es decir, LeBron son 25 puntos con un 9 de 17, 53%, 2 de 4 en triples. Davis son 34 puntos con 11 de 21, 53%. En casi 53% y otro 2 de 4 en triples, es decir, han estado muy cómodos y no han tenido problemas, va a ser muy complicado. Y por supuesto, si los Lakers lanzan, mejor dicho, convierten 15 de sus 38 triples, 39,5%, si los Lakers ya son un gran equipo, siempre hemos hablado de esos problemas con el acierto exterior, si los Lakers te meten más de un 37-38%, suele ser sinónimo de que están defendiendo, están corriendo y llegan con confianza al ataque, que fue precisamente lo que pasó ayer. Evidentemente tenemos que esperar los ajustes de Spoelstra. Lo primero que se me ocurre es no regalar los cambios defensivos. Lo tenemos que saber todos. Spoelstra y su staff van a revisar todo el partido, todos los más mínimos detalles, y algo tienen que hacer, evidentemente. Comentaba al principio de este episodio lo importante es que van a ser los ajustes durante el partido, ¿no? Llevamos todos los playoffs diciendo, son fundamentales los ajustes de un partido a otro. Es fundamental ver cómo un entrenador reacciona a una derrota o una victoria y cómo ajusta para ser positivo o negativo para su equipo. Hemos visto casos como Doc Rivers o Mike Budenholzer que han sido negativos por su inactividad para Clippers y Bucks. Spoelstra y Miami no tuvieron respuesta en este Game 1. Es cierto que lesiones, faltas, no tienes tampoco las mejores armas más allá de Adebayo para enfrentarte a Davis, pero van a necesitar ajustes. Y vamos a ver también cómo se contestan a los ajustes Vogel y Spoelstra durante los partidos, porque Vogel toma soluciones sencillas, tiene dos bestias dominantes que se entienden y que en small ball arrasan, y tiene un fondo de armario que si no es extraordinario, tiene muchas variantes, como ya hemos comentado. ¿Qué va a hacer Miami? ¿Más zona? Bueno, es una opción. Tampoco lo hemos visto en exceso, ¿no? Lo que parece claro es que Hero y Robinson no pueden jugar juntos en esta serie, porque si no, Lakers va a buscar y va a explotar esos mismatches, esas ventajas que tienen sobre ellos. Y a lo mejor es el turno de disminuir los minutos de Duncan Robinson si no consigue estar enchufado de 3. Ayer 0 de 3, no encontró tampoco sus espacios, tan solo 4 rebotes. Y 27 minutos de juego. Van a necesitar que aporten ataque. Y si no, pues a lo mejor es hora de sentar un poquito al bueno de Duncan. Pero lo dicho, sobre todo, que estén sanos los Heat, porque si no están sanos, por desgracia, podemos estar ante unas finales mucho, mucho más cortas de lo que nos merecemos. Y hasta aquí llega este episodio del podcast de NBA House. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras cuentas personales y también en la cuenta del programa. Las tienes todas en la descripción. Puedes compartirlo si te ha gustado. Y también, si estás en iBooks, nos dejas un like, que no te cuesta nada y a nosotros nos viene muy bien. Además, nos puedes dejar en un comentario todo lo que quieras.